Hoy vamos a terminar nuestra pequeña serie en el libro de Génesis y como hemos estado viendo juntos a la vida de José, algunas lecciones que somos dados ahí. Hoy quiero leer dos pasajes diferentes, uno de Génesis 45 y luego yendo a Génesis capítulo 50. Génesis 45, esas son palabras conocidas si estabas ahí la semana pasada. Leemos algo de eso y vamos a volver a leer otra vez los primeros 8 versículos aquí. 45, versículos 1 a 8. Déjenos escuchar la palabra de Dios. José no pudo ya contenerse delante de todos los que estaban junto a él y clamó: «Haced salir a todos de mi lado». Y no había nadie con él cuando José se dio a conocer a sus hermanos. Y lloró tan fuerte que lo oyeron los egipcios y la casa de Faraón se enteró de ello. Y José dijo a sus hermanos: «Yo soy José. ¿Vive todavía mi hermano, mi padre?». Pero sus hermanos no podían contestarle porque estaban atónitos delante de él. Y José dijo a sus hermanos: «Acercaos ahora a mí». Ellos se acercaron y él dijo: «Yo soy vuestro hermano José, a quien vosotros vendisteis a Egipto. Ahora pues no os entristezcáis ni os pese al haberme venido aquí, pues para preservar vidas me envió Dios delante de vosotros, porque en estos 2 años ha habido hambre en la tierra y todavía quedan otros 5 años en los cuales no habrá ni siembra ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros un remanente en la tierra y para guardaros con vida mediante una gran liberación. Ahora pues, no fuisteis vosotros los que me enviaste aquí, sino Dios. Y Él me ha puesto por padre de Faraón y señor de toda su casa y gobernador sobre toda la tierra de Egipto». Ahora vamos a ir a Génesis 50. Si quieren conservar ambos capítulos, vamos a estar viendo las dos partes a través del mensaje. Génesis 50 y vamos a empezar en versículo 15. A ver, los hermanos de José que su padre había muerto, dijeron: «Quizá José guarde rencor contra nosotros y de cierto nos devuelva todo el mal que le hicimos». Entonces enviaron un mensaje a José diciendo: «Tu padre mandó antes de morir diciendo: así diréis a José: te ruego que perdones a la maldad de tus hermanos y su pecado, porque ellos te trataron mal. Y ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos de Dios, de tu padre». Y José lloró cuando le hablaron. Entonces sus hermanos vinieron también y se postraron delante de él y dijeron: «He aquí, somos sus siervos». Pero José les dijo: «No temáis, ¿acaso estoy yo en el lugar de Dios? Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo tornó en bien, para que sucediera como vemos hoy, y se preservará la vida de mucha gente. Ahora pues no temáis, yo proveeré para vosotros y para vuestros hijos». Y los consoló y les habló cariñosamente. Y José se quedó en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. Y vio José la tercera generación de los hijos de Efraín. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, nacieron sobre las rodillas de José. Y José dijo a sus hermanos: «Yo voy a morir, pero Dios ciertamente os cuidará y os hará subir de esta tierra a la tierra que él prometió en juramento a Abraham, Isaac y a Jacob». Luego José hizo jurar a los hijos de Israel diciendo: «Dios ciertamente os cuidará y llevaréis mis huesos de aquí». Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y lo pusieron en un ataúd en Egipto. Pues como la mayoría de ustedes saben, hemos estado corriendo a través de estos últimos capítulos del libro de Génesis, intentando aprovechar, cosechar de algunos de los puntos principales, lecciones principales de la vida de José. Y claro, si has estado siguiendo nuestro estudio o si conoces la historia de José, sabes que no solamente es José de quien aprendimos y que en realidad hay cuatro personas principales, pues José es el principal aquí, José quien fue odiado por sus hermanos, vendido en Egipto como un esclavo, y ahí no solamente un esclavo, sino un esclavo maltratado, falsamente acusado, un esclavo que fue encarcelado y olvidado, donde él esperaba y esperaba para ser acordado, pero por fin fue elevado a casi de una forma milagrosa a la diestra del faraón. Así que sí, hay José, al lado de José hay Jacob, ¿no? Hay Jacob, es según el personaje principal, ¿no? Y encontramos que Jacob es un hombre que fue paralizado en un estado de luto, lamento, un hombre que había mostrado favoritismo a un hijo y luego a otro hijo, y en cierto sentido hizo un ídolo a sus dos ídolos, José y Benjamín. Así que su tristeza por perder uno y su miedo, temor por perder el otro, lo coloca en un lugar de amargura y de gran temor. Y luego los hermanos son el tercer personaje, y pues yo sé que hay más de uno de ellos, pero es tercer personaje como grupo, ¿no? Encontramos los hermanos con resentimiento por el favoritismo que hay entre Jacob y José y Jacob y Benjamín. Y desde su resentimiento y enojo hacen un gran crimen, un gran pecado de vender a su hermano en esclavitud. Y encontramos a ellos atrapados por la culpa, por esa culpa, por el gran pecado que han cometido, hasta que José empiece a probarlos de tal forma que les ayuda a empezar a poder salir de su culpa, esa trampa de culpa. Pues esos son los tres personajes principales, pero el cuarto es el más importante, más significante. Hemos estado hablando sobre la vida de José, pero en realidad ese cuarto personaje es Dios. Es el más importante, más significante de los personajes, pero el que menos se ve, o por lo menos no hay tanto hablado de él. De hecho, casi no escuchamos nada sobre él. Y como más somos presentados a Dios a través de esa historia, es a través de los comentarios que José hace en el camino, no durante el camino, ¿no? José hace esos comentarios y nos ayuda a entender lo que está pasando en la historia en realidad. Así que José dice, ¿cómo puede ser tan gran maldad y pecar contra Dios cuando está enfrentando la tentación? Cuando está en la cárcel, dice a sus compañeros ahí en la cárcel, es Dios que interpreta a los sueños. Y dice la misma cosa más adelante a Faraón. Dios te dará la interpretación del sueño. Y dice a Faraón en su mismo discurso, ¿no? Dice, Dios ha establecido la cosa y Dios seguramente lo realizará. Así que José es, y pues si tuvieras una reputación por alguna cosa, no quisieras tener una reputación de eso, ¿no? Como la persona quien más mete Dios, más trae Dios a la experiencia de Dios, recordando siempre a qué tipo de Dios tenemos que encontrar y a quién servimos, ¿no? Entonces eso nos lleva a nuestros pasajes de hoy, en que José hace la misma cosa de nuevo. Dice en Génesis 45, Dios me envió. Y luego hay un gran versículo, ¿no? En capítulo 50. Él dice, vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo tornó en bien. Y esto es en realidad la clave de toda la historia aquí. Y yo creo que he podido prevenir o no citar, no mencionar ese versículo a través de los últimos versículos. Semanas, porque si llegamos de repente al clave, a lo mejor van a pensar que no necesitan regresar la semana que viene, ¿no? Pero aquí por fin llegamos al clave, el último capítulo del libro de Génesis, ¿no? En el último capítulo de historia también, vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo tornó en bien. Y lo que estamos hablando aquí hoy Pues no vamos a pasar por esos pasajes versículo por versículo en el que ver, sino vamos a enfocarnos más de todo en este versículo que acabamos de ver, Génesis 50, versículo 20. Y lo que vemos aquí es la bondad de la soberanía de Dios. La bondad de la soberanía de Dios. Sabes que si tú estás en una iglesia presbiteriana, tú sabes de repente que a los presbiterianos les gusta hablar de la soberanía de Dios, que Dios es soberano, pero a lo mejor necesitamos recordar de vez en cuando que esa soberanía es algo bueno. Pues claro, niños y niñas, cuando digo soberano, estoy hablando de lo que ha pasado, lo que está pasando, lo que va a pasar, todo es a causa de que Dios lo ha ordenado, ¿verdad? Dios está en control completo, absolutamente tiene control sobre lo que sucede en el universo. Así que vamos a ver hoy lo que significa en nuestra historia, ¿no? Y yo creo que es una gran bendición a nosotros porque Dios nos conoce tan bien que nos da a nosotros doctrina que viene a nosotros revestida en una narración como esto. ¿Sabes? Dios hubiera hecho un libro muy diferente, hubiera simplemente dicho, aquí es una verdad, yo soy soberano, y déjame decirte qué significa esto, y de hablar de, en el lenguaje de un libro de teología, ¿no? Pero en cambio, vemos que reviste esta doctrina en la historia, en una historia verdadera sobre los hombres y mujeres en sus vidas, las vidas que vivían. Así que, pues dos cosas principales, dos grandes cosas que queremos ver hoy. Primeramente, para contestar la pregunta, ¿por qué es tan difícil creer esto? ¿Por qué es tan difícil creer en la bondad de la soberanía de Dios? ¿Por qué es tan difícil creer en esto? Pues tenemos pistas de esto en nuestra historia, ¿no? Quiero enumerar tres cosas que vemos en nuestra historia que lo hace difícil creer en la bondad de Dios, en su soberanía. El primero es el tiempo. Es el tiempo. Hemos hablado de eso antes, ¿no? En que hay pasaje, el tiempo pasa. Y es difícil a lo mejor comprender mientras leemos esos versículos. Toda la historia, creo que son 11, 12, 13 capítulos, algo así, ¿no? Y el tiempo involucrado es toda una vida para esos hombres. José tenía 17 años cuando fue vendido a la esclavitud. Él tiene 39 años cuando se rebeló a sus hermanos y cuando ellos son llevados a Egipto. Y tiene 56 años, o más o menos, cuando dice esas cosas en Génesis 50, versículo 20, 56 años. 17 cuando salió de Canaán, y ahora 56 años tiene. Al fin de la historia, claro, vamos a escuchar cuando se muere a los 110 años. Pero puedes tener un sentido, ¿no?, de intentar ponerte en el lugar o en los zapatos de José y Jacob también y estos hermanos, como pasa el tiempo y las frustraciones que tú y yo conocemos mientras tratamos con cosas difíciles de Dios y cómo esas cosas nos tardan, demoran semana tras semana, mes tras mes, año tras año, y la dificultad de buscar a Dios y confiar en Dios en medio de estos años. Es por eso que muchas veces en el libro de Salmos encontramos a Samista preguntando, ¿cuánto tiempo, Señor? ¿Hasta cuándo? ¿Cuánto más tiempo va a pasar? Y claro, no agradecemos muy bien el tiempo de Dios, no los planes de Dios, no entendemos que Dios puede trabajar al instante, a veces trabaja así al instante, pero con tanta frecuencia Dios trabaja lentamente. Él trabaja lentamente porque nosotros no podemos absorber, no podemos aprender todas las lecciones de una vez. Él tiene que darnos poco a poco. Thomas Case, un puritano predicador, dijo, sabes que todo el fruto no viene todo de una vez, ¿verdad? Tú plantas y luego esperas. Y luego tienes las primicias y lo recolectas y sigues recolectando el cosecho. Viene fruto a través del tiempo. Y esa es la forma que Dios trabaja en nuestras vidas. Él trabaja lentamente, pero trabaja sin error. Él siempre llega a tiempo, ¿verdad? Y otra vez eso puede ser difícil para nosotros aceptar. A veces yo recuerdo a un querido hermano en el Señor que había llegado a fe y años por años había pasado su vida, había entregado su vida a una iglesia que fue casi, y a lo mejor fue, la verdad, un culto. Hasta que salió de esto y llegó a una comprensión más correcta sobre las escrituras en ciertos puntos, y él luchaba con eso, con lo que él llamó los años perdidos de mi vida. Y había algún preguntar, cuestionar a Dios, y algunos días a lo mejor resentimiento contra qué luchaba. ¿Por qué me permitió Dios perder tanto tiempo en una dichosa iglesia como esa? Así que el tiempo puede ser una gran dificultad, y darte cuenta de que Dios nos enseña poco a poco, Dios nos crece lentamente, toda la santificación progresiva de que hablamos. Y no solamente hay tiempo, sino hay dolor también. Muchas veces hay dolor también. Y esa es una historia de dolor profundo. A lo mejor algunos de ustedes conocen muy bien cómo duele a no ser el favorito de la familia. Hay un favorito claro y tú no lo eres. Y eso puede ser algo muy doloroso, ¿no? Pero luego este rechazo. El rechazo, José entrando en esclavitud, no conoce a nadie, está tan solo. Algunos de nosotros conocemos la soledad, ¿no? Está maltratado, también está acusado de maldad. Algunos de nosotros conocemos qué tan doloroso puede ser eso, ser malentendido. Y luego hay el dolor de José y el dolor de Jacob, y a tener tu corazón conectado a alguien y luego perder a esa persona. Tener ese sentimiento de que tu familia está escondiendo algo de ti. No hay nada de abertura, hay secretos. Y luego, el aferrar a lo que se queda y vivir con miedo y temor porque no quieres perder lo que te queda. Y luego hay el dolor de los hermanos y de una diferente forma, ¿no? Jacob, mientras él aparece delante de Faraón y en Génesis 47, él dice esto sobre su vida, dice, pocos y malos han sido los días de los años de mi vida. Pocos y malos. Así cae el dolor. Y el dolor, tú lo conoces muy bien, cómo puede causarnos dudar que Dios es bueno y que Dios tiene control. Y luego hay a veces culpa, ¿no? A veces hay dolor y hay culpa. Y esta culpa puede quedarse porque sabemos que José hablaba bien con gracia a sus hermanos. A 39 años, tiene 39 años, está hablando con bondad. Dice, miren, no, no teman, no tengan miedo. Dios me envió aquí, Génesis 45, como acabamos de leer. Y en cada forma intento recordarles del Dios, la misericordia de Dios que fue suyo. Pero sin embargo, esa culpa se queda porque llega al fin de la vida de Jacob. En Génesis 50, los hermanos están preguntándose, pues, a lo mejor todo eso fue nada más un disfraz de José. A lo mejor la bondad de José fue una mentira, y ahora que nuestro papá está muerto, él puede ser con nosotros lo que quiere hacer con nosotros. Así que ellos vienen a él, de hecho, no vienen a él. Envían un mensajero, ¿verdad? Y probablemente están inventando la historia aquí. Jacob quiso decirte, nuestro papá quiso decirte cuando se fue, mira, perdona a ellos. Pues eso no tiene sentido, no, no. No pasa la prueba del olfato. No, ellos inventaron esa. Hay esa culpa a ese culto. Esos son hombres, hombres que tienen ya unos 60 años más. Son hombres grandes de 60 años pensando en pecado que habían pe cometido como jóvenes, hombres jóvenes en sus, cuando tenían unos 20 años. Pues no es ninguna sorpresa que David ora en los Salmos, perdóname, no recuerdo los pecados de mi juventud. Esos pecados que cometemos y que pueden permanecer y permanecer y en particular si no conocemos el perdón que tenemos en Cristo Jesús, esos nos pueden aplastar a través del tiempo. Y aquí están esos hombres tratando todavía con un consciente pesado. Y esto otra vez puede ser un asunto para con nosotros mientras pensamos en la verdad, ¿es Dios bueno? ¿La verdad es Dios? ¿La verdad Dios? A lo mejor has escuchado gente decir, y yo he escuchado, a lo mejor he pensado también, pues sabes, tú has perdido, tú la verdad has perdido en lo mejor que Dios tiene para ti, ¿verdad? Dios tuvo un plan A para ti y pues, hombre, tú lo arruinaste. Y ahora estás ya en plan C o hasta plan D. Tú has perdido la oportunidad, lo mejor que Dios, lo que quiso Dios para ti. Y pues eso es algo debilitador, eso es algo que te duele. Quieres levantar las manos y decir, pues, ¿de qué sirve? He perdido lo que Dios quiso para mí, entonces, ¿qué me queda? Puedes ver por qué esos hermanos estaban atorados en el hogar congelados sobre su culpa, este remordimiento, y no dándose cuenta de que el plan de Dios para nosotros es uno y no cambia y no puede ser cambiado por nadie ni nosotros mismos. Pero estas dificultades, el tiempo, el dolor, la culpa, esas son dificultades que no se aferran a nosotros. Aún después de llegar a ser cristianos, aún después, aún mientras crecemos en el Señor. Y esos hombres, cuando ya tenían 60 más años, habiendo estado enfrentados con la gracia de Dios casi unos 20 años antes, pues yo sé que estoy haciendo matemáticas como un historiador, pero tienes la idea, ¿no? Más o menos 20 años después. Yo sé que han escuchado la ilustración de todo eso, el plan de Dios y la providencia de Dios y la ilustración de algo tejido, ¿no? Y a lo mejor muchos de nosotros no hemos visto un tejido, esas cosas que cuelgan en la pared y es hecho como un tapete, ¿no? Parece que, pero lo cuelgas en la pared. Eran muy populares en los tiempos medios, ¿no? Pero eso es lo que conocemos muy bien, en la historia por lo menos. ¿Sabes? Solamente son diseñados para verse de un solo lado. Y si te vas atrás de ellos para ver dónde están todos los hilos y intentar averiguar cuál es la imagen, porque siempre llevaba una imagen, ¿no? Al lado correcto, pues no puedes distinguir porque hay todos esos hilos y todo un desastre. Hay pedazos que van por allá en diferentes direcciones sin sentido, ¿no? Y eso es como pues a veces para con nosotros cuando intentamos averiguar los propósitos de Dios, cuando estamos buscando qué es lo que la providencia está haciendo conmigo. La única cosa que tenemos a veces es el lado de atrás de ese tejido, de ese tapete que no tiene sentido a nuestra perspectiva, ¿no? Y es por eso que puede ser muy difícil poder creer en la bondad de la soberanía de Dios. Pues gracias a Dios que Él nos puede ayudar. Dios nos puede ayudar para superar sus desafíos. Así que el segundo punto grande que quiero que vean en nuestra escritura hoy es por qué es tan importante creerla. ¿Por qué es tan importante creerla? ¿Por qué es tan importante creer que la soberanía de Dios es bueno? Y podemos reducirlo a esto. En la bondad de la soberanía de Dios nos presenta al Dios vivo y verdadero. Nos presenta al Dios de la Biblia. Y cualquier cosa menos de eso no es el Dios de la Biblia. Y cuando crees en un Dios menos a quien es Dios, entonces muchas cosas diferentes te van a ir mal en la vida. Pero si tú puedes hacer esto correctamente, si puedes comprenderlo, tú vas a poder hacer, se te va a ir mejor, más bien, no todo, no toda vida, pero muchas cosas más te va a ir bien. Entonces déjame decirte por qué es importante creerlo. Lo vemos en nuestro pasaje, primeramente lo vemos el poder de Dios, ¿no? Lo vemos el poder de Dios en esto. Puede regresar a este versículo, versículo 20 de capítulo 50. Vosotros pensáis hacerme mal, pero Dios lo tornó en bien. Lo quiso para bien. Aquí vemos dos intenciones, ¿no? Vemos las intenciones del hombre, que es maldad, y la intención de Dios, que es bueno. Y en segundas perspectivas mundial tenemos lucha de esas ideas como si fueran dos fuerzas iguales en un campo de batalla. Ahí está la voluntad de Dios y la voluntad del hombre, y las intenciones del hombre y las intenciones de Dios, y están luchando ahí en el campo de batalla. ¿Y quién va a ganar? Pues quién sabe. Pero eso no es lo que encontramos en las Escrituras. Lo que vemos en las Escrituras es que nuestras intenciones, las intenciones de Satanás, no son nada de obstáculo, ningún obstáculo a Dios cumpliendo su plan, Dios cumpliendo sus propósitos en este mundo. Ningún obstáculo. A lo mejor el hombre lo quiso para mal, pero Dios lo quiso para bien. Así que Dios va a realizar, va a obrar su bueno a través de esas circunstancias. Y lo vemos al poder de Dios aún más claramente, el hecho de que eso no significa que Dios simplemente borra las intenciones del hombre, ¿no? Como si el hombre es una máquina, ¿no? Y la máquina tiene errores, entonces lo voy a pagar. O las intenciones del hombre tienen errores, entonces vamos a reprogramar el hombre. No, así que Dios no borra las intenciones del hombre. Los afirma la libertad, afirma la agencia del hombre para vivir según su naturaleza. Y él ordena para permitir la maldad de su corazón. Él permite el pecado que nosotros cometimos. No lo borra, pero sí gobierna y lo ordena para bendición. Tú lo quisiste para mal, pero Dios lo tornó en bien, como dice Romanos 8:28. El compañero de este versículo del Testamento, Dios obra todas las cosas juntos para bueno, para el bien de los que son llamados su pueblo, llamados conforme a su propósito. Así que vemos su poder en esto, vemos su poder también en el hecho de que esto es un plan que incluye todo, el rango de sus propósitos en todo eso es asombroso, ¿verdad? Si tú, a lo mejor yo no sé si nunca has visto en persona, pero esas gran sinfonías que con docenas y docenas de instrumentos y músicos, y ahí está el maestro ahí en el frente, ahí está el maestro, ¿y qué es lo que está haciendo? Está manteniendo a todos juntos, ¿no? Eso es algo increíble ver, ¿no? Manteniendo a todos que estén juntos, tocando el mismo ritmo, combinando todo, cada parte, cada instrumento, en la armonía que hace como un cuerpo entero, y cuando va bien, no hay ningún instrumento que se destaque, ¿no? Porque todos están contribuyendo al producto final. Y eso es algo parecido a lo que el Señor está haciendo, algo mucho más grande que eso. Está orquestando todos los propósitos, y eso lo vemos algo en Génesis 45. Tenemos a José diciendo en versículos 6, 7 y 8, Dios me envió, Dios me envió, Dios me envió. Y a lo mejor observas, de hecho empezando en versículo 5 de 45, que José tiene varios propósitos de Dios en mente, ¿no? Primeramente, al fin del versículo 5, Dios me envió delante de ustedes para preservar vida, para preservar vidas. Y aquí está hablando, yo creo, sobre todo de la bondad mostrada a la gente de Egipto como nación, que hubiera sufrido gran pérdida de vida junto con las otras naciones que están sufriendo de esa hambruna, ¿no? Que Dios en su misericordia envió a José como algunos del pueblo de Irán en el camino, ¿no? Tú nos has salvado la vida. Así que esto es parte del propósito de Dios, ¿no? Parte de los propósitos de Dios es la provisión para con la gente de Dios. Es lo que Dios dijo a Abraham, ¿no? La promesa que tú llegarás a ser bendición a todas las naciones. Y aquí está José haciendo exactamente eso. Pero no ha terminado aquí, no es el único propósito que está realizándose aquí, porque cuando vemos en versículo 7, hay otro propósito. Dios me envió delante de vosotros para preservaros un remanente. Otras traducciones dicen posteridad en la tierra, pero mejor traducción de posteridad es remanente, ¿no? Preservaros un remanente. Aquí es un término muy cargado teológico, se usa mucho en el Antiguo Testamento, ¿no? Básicamente la idea es que Dios va a preservar a un pueblo contra todos sus enemigos y contra toda probabilidad. Aquí está el Señor diciendo, yo voy a preservar mi iglesia, yo voy a edificar mi iglesia y las puertas del infierno no van a poder resistirla. Yo voy a guardar mi pueblo y preservar mi pueblo. Y claro, estos hermanos también no son solamente la iglesia del Antiguo Testamento, el pueblo del Antiguo Testamento de Dios, sino están llevando también la semilla. Están llevando la semilla del Mesías. El Mesías va a venir a través de ese linaje. Y claro, eso será hecho más claro en el libro de Éxodo, ¿no? Pero aquí está ya. Así que José tiene eso en mente también, y claro, también se trata de ustedes delante de mí. Pues Dios me envió aquí para ustedes, yo voy a proporcionar por ustedes. Más adelante dice, entonces él tiene todos sus diferentes propósitos que él está realizando todo en el mismo momento. Él dice, yo les voy a dar ayuda física, necesitan pan. Yo voy a preservarles de morir de hambruna, yo voy a preservar la nación de Egipto, voy a proporcionar según mi pueblo, para mi pueblo, voy a preservar la familia y luego voy a cuidar la semilla que está por venir al Señor Jesucristo y ustedes como individuos, también obrando, trabajando en medio de ustedes, mostrándoles mi gracia y llevándoles a salvación y a acción de gracias por mi gracia, ¿no? Todo eso está sucediendo a la vez, al mismo tiempo. Así que vemos el poder de Dios en esto y también vemos a la sabiduría de Dios, ¿no? La sabiduría de Dios. Yo no voy a tardar mucho en este punto, pero un solo ejemplo, que no solamente está haciendo todo eso Dios para el bien, sino está haciendo de la forma mejor posible. ¿Tú crees eso? No solamente está haciendo bien, sino está haciendo bien de la mejor forma posible. Un solo ejemplo. Y lo sentimos, ¿no? Cuando Jacob tiene que pensar en la invitación de irse y vivir en Egipto, porque él recuerda las promesas que esa tierra de Canaán es la tierra prometida. Esa es la tierra que va a ser su pueblo, su hogar, eso es lo que Dios nos ha proporcionado. Entonces, ¿por qué debo dejar esa tierra para irme a Egipto? Y claro, lo que Dios está haciendo, ay, mientras descubrimos en años que sigue, que Dios está protegiendo a su pueblo de un entorno hostil en Canaán, y que vivir en Canaán y vivir en Egipto va a ser parecido en diferentes formas, en que ambos estás viviendo en territorio del enemigo, ¿no? Podemos decir, pero son muy diferentes de otra forma. Canaán es muy feliz, muy contento dar el bienvenido a esta familia y que ellos lleguen a ser uno. En otras palabras, que sean asimilados por la vida de los cananitas, llegan a ser igual como los cananitas. Egipto dice, nosotros somos mejor que ustedes, ni queremos sentarnos en la misma mesa que ustedes, y ustedes van a ser pastores, vamos a dejarles ahí en su propia provincia, lejos de nuestras capitales, porque no queremos que ustedes nos infecten. Y así que Dios usa eso. Dios usa ese prejuicio para proporcionarles un entorno, un lugar que pueden experimentar preservación para que no sean asimilados por el mundo de Canaán. Esa es la sabiduría de Dios manifestada aquí. Y luego, su amor es revelado. Su amor está revelado en esta doctrina. ¿Ves? Yo espero que entiendes, espero que crees esto, que Dios quiere que tengas la confianza, que estés asegurado de su cuidado hacia ti en medio de las cosas difíciles. Dios quiere que tengas algo a que aferrarte. Y es por eso, yo creo, Él nos da a nosotros Génesis 50, versículo 20, y nos da a nosotros Romanos 8, 28 en el Nuevo Testamento. Vosotros pensáis que se me mal, pero Dios lo tornó en bien. Dios, para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Aferrarnos a esas dos cosas sin importar cómo llegan a estar, empeorarse las cosas, ¿no? Y otra vez aquí está José hablando por parte de Dios, ¿no? Es José que ministra consolación a sus hermanos. Él dice a ellos, no estén entristecidos o ni tengan miedo o enojados con sí mismo. Más adelante dice dos veces, no temáis, no tengan miedo. Y puedes ver cómo Él quiere consolarlos y animarlos. Ellos están pesados bajo el peso de esas cosas. Y Él quiere que encuentren descanso y consolación en la providencia de Dios. Así que José ha aprendido algo aquí. Y luego lo comunica a sus hermanos. Aquí es lo que José ha aprendido. Y él ha aprendido a reinterpretar su historia a la luz de esta verdad. ¿Entiendes lo que quiero decir con esto? Imagina que no hubiera Dios del cielo. Y José no fue amado por sus hermanos. Fue odiado, vendido a esclavitud. Sufrió todo lo que, todas las indignidades y dificultades de ser esclavo. Y mucho más en aquellos días, ¿no? Maltratado y acusado falsamente. Y todas esas cosas, ¿no? Y no hubiera sido Dios en el cielo para hacer sentido de todo. Imagina esta situación. Qué tan aplastador. ¿Cómo aplastaría a un alma sentir eso? Llega a ser, como dice Shakespeare, un cuento contado por un tonto que no significa nada. No significa nada, es una absurdidad, algo cruel, una historia sin sentido, es mi vida. Pero José ha aprendido, ¿verdad? Ha aprendido que Dios está ahí con él y está ordenando cada circunstancia, cada situación en su vida, y que más allá de cada evento, encima de cada evento de su vida, ahí está la bandera. Dios lo quiere esto para bien. Dios lo tornó más bien en bien. Y si tú eres cristiano hoy día, sea lo que sea que estás sufriendo o has sufrido, Dios lo quiere para bien. Dios lo tornó en bien. Así que somos capaces nosotros de reinterpretar nuestra historia y comprenderla. Él está ayudando a sus hermanos a poder hacer eso y darse cuenta de que ahora esto no es dolor al azar que estamos sufriendo, sino es el amor, es la disciplina amable de nuestro Padre Celestial de hacer algo nuevo de nosotros. Yo no sé si viste mucho de los Olímpicos. A mí una de las cosas interesantes los eventos es los eventos de los caballos, ¿no? La mayoría de los olímpicos se trata de los humanos, ¿no? Pero con los eventos de los caballos, pues lo más interesante son los caballos, ¿no? Y evidentemente, mientras ellos están enseñando a los caballos, están entrenando a los caballos, están saltando, brincando, obstáculos, ¿no? Eso es algo que por naturaleza no ellos quieren hacer, ¿no? Y cuando llegan a un obstáculo a vez en cuando, que no quieren saltar o no quieren brincar, el entrenador tiene que dar vuelta, regresar al mismo obstáculo hasta que aprende a brincarlo. A lo mejor brinca a los 18 anteriores, pero cuando se atora en uno, tiene que regresar, volver a repetirlo, a repetirlo. Y vemos algo parecido que Dios está haciendo en las vidas de Jacob, ¿no? Cuando Jacob está enfrentado con su favoritismo una vez y luego coloca su amor sobre el segundo hijo, y lo mismo pasa. Los hermanos quienes están tratando con ese favoritismo y esa crueldad y enojo que tienen sus corazones, ellos, ¿sabes? Ellos dan la espalda a José y lo venden. Y luego, ¿qué sucede años después? Mientras Benjamín está dejado en sus manos y pueden hacer la misma cosa con Benjamín y librarse de Benjamín también. Pero Dios lo regresa a la misma situación. A nosotros también, los mismos desafíos una otra vez para construirnos, para renovarnos, para edificarnos. Y aquí está el punto. Nosotros creemos que aquella cosa difícil es como un lazo. Es como un lazo alrededor del cuello. Pensamos que nos está ahorcando, nos está matando. Pero en realidad es una línea de vida. Una línea de oxígeno para salvarnos. Porque las cosas que Dios hace, las cosas que Él escoge, en los lugares que Él escoge hacer la vida difícil para con nosotros, son las cosas a que aferramos, ¿no? Nuestros ídolos, que llevaremos en nuestros sepulcros, si no fuera por el trabajo lleno de gracia de Dios en nuestras vidas. Así que ese lazo resulta ser vida para nosotros. La cosa que pensamos que está matándonos en realidad es lo que Dios usa. Es lo que Dios usa para darnos vida. ¿Ves entonces cómo hasta cuál extremo está dispuesto a irse Dios para trabajar en las vidas de esas personas, para salvar su familia, para salvar a su iglesia y preservar a su pueblo? Pero Él a veces nos aprieta, ¿no? Es como alfarero con su barro, ¿no? El barro sí sufre, está aplastado y moldeado y golpeado a veces, aplastado. Y sin embargo, el resultado final es algo hermoso, es algo útil, es algo bueno. Pues ya es tiempo de terminar ese estudio, pero pues espero que sepan dónde voy ahora. Pues ya hemos encontrado varias pistas, ¿no? Pero todo eso, la doctrina de la bondad de la soberanía de Dios nos lleva por fin a la cruz, nos lleva por fin a la cruz de Cristo. El libro de Génesis, porque lo que sabemos, lo que entendemos urgentemente fue contado oralmente mucho antes de ser escrito. Como nos han dado las historias, hay varias palabras repetidas, ¿no?, que salen para ganar la atención. Mientras son contados y recontados, las historias son huidas y memorizadas. Y ciertas palabras hablaban de ciertas verdades. Y es, yo creo, es significante que aquí Él está hablando de bondad y maldad, porque aquí estamos al fin del libro de Génesis, ¿no? Pero si regresas al principio de Génesis, ves esa par de palabras, ¿no? El árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Y qué sucedió ahí en el jardín? ¿Qué sucedió en el jardín? Es que el hombre repagó maldad por bien. Repagó mal por bien. Y eso es lo que hemos estado a Dios desde aquel entonces. Repagando mal por bien. ¿Y qué es lo que Dios ha estado haciendo desde aquel entonces? Él ha estado repagando bien por mal. Bien por mal. Así que cuando llegamos a la cruz, el hombre lo quiso para bien. Digo para mal, perdón. Satanás seguramente lo hizo para mal. Pero Dios lo quiso para bien. Dios lo tornó en bien para nuestro último gran bien. Así ves lo tan importante que es todo esto. Pero Dios, ¿verdad? Pero Dios, ese es el mensaje en realidad en cada página de las Escrituras. Ese mensaje a través de toda la historia, a través de todo el mundo, pero Dios. y para con cada cristiano es parte de su propia historia también. Hay un punto en que había un pero Dios. Es un momento transformador que podemos terminar todo aquí con esa pregunta. ¿Has experimentado ese punto en tu vida, pero Dios, en que toda la maldad que es repagado a Él por su bien, de repente te das cuenta de que Él ha hecho algo muy bueno como respondiendo a toda tu maldad, Él te ha dado a ti Cristo? Pues déjenos darle gracias junto mientras oramos. Nuestro Dios y nuestro Padre, te damos gracias por la bondad de tu gracia y la bondad de tus caminos con nosotros, que nosotros estamos muertos en nuestros traspasos y pecados, nos has hecho vivos en Cristo. Nosotros que estamos llenos de maldad y hemos hecho maldad, que hemos respondido a cada bondad tuyo con pecado, que tú has hecho el trabajo de salvar un pueblo para ti mismo. Tú has enviado a tu único hijo querido a la cruz para dar bondad, para dar bien como respuesta a nuestra maldad. Pedimos que recibamos eso. Ayúdanos a comprenderlo. El gran hecho de que tu obra en la cruz nos ayudaría a entender cómo obras nuestras vidas. Ayúdanos a entender todas las cosas malas que vienen por nuestro camino, que eso es cada uno es parte de tu plan y que a lo mejor alguien lo quiere para mal en nuestra vida, pero tú lo tornas en bien, y que eso es la gran verdad que está encima de todo, cada día de nuestra vida. Ayúdanos, Padre, descansar en eso y regocijarnos en eso y amarte más a causa de eso. Pedimos en nombre de Cristo. Amén.